¿Sabías que la base aérea de Son San Juan fue la segunda unidad con cazas de reacción en España? Hoy nos transportamos hasta allí. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Pues porque este 2025 se conmemora el 75 aniversario de su clasificación oficial como base aérea, una historia que en realidad se remonta a 1936. Para hablar de este aniversario, de las actividades conmemorativas y de la importancia estratégica de la base aérea de Son San Juan y del ala 49 tienen para nuestra seguridad nacional e internacional, hablamos con el coronel jefe de la base aérea de Son San Juan, el coronel Carlos de Montemayor Palomar. Coronel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenos días, Sofía. ¿Qué tal? Muchas gracias por brindarme esta oportunidad de promocionar los eventos que estamos preparando.
Bueno, hablemos del rol de la unidad. ¿Qué papel juega el ALA 49 y el RCC Baleares, no sé si lo digo bien, en la organización y qué actividades específicas lideran?
Bueno, el rol de la unidad en sí tiene mucho que ver con lo que es búsqueda y salvamento, que la unidad lleva varias décadas trabajando en ese papel. El RCC es el centro coordinador que precisamente coordina los medios aéreos cuando hay alguna desaparición, alguna catástrofe, algún accidente de aviación. Pues digamos que es quien lideraría esa búsqueda, ese rescate en coordinación, pues a lo mejor con RCCs extranjeros como puede ser el de Francia o el de Italia. Esa es una aeronave que no se sabe exactamente en qué parte ha desaparecido, ¿no? Y se coordinarían cómo se realiza esa búsqueda con los distintos medios aéreos, asignaría zonas y bueno, básicamente es la misión que haría. Y nosotros pues estamos muy involucrados con esa operación de búsqueda y rescate con nuestro avión y nuestro helicóptero. Y aparte, hacemos misiones de vigilancia marítima en el Mediterráneo con el avión. Son un tipo de patrullas aéreas en el que se buscan objetivos de interés o se nos tasquea algún tipo de misión.
Decíamos al inicio.
Sí. Perdón.
Cuéntenos.
Sí, que estoy pensando. También es la importancia que tiene esta base, es una base de despliegue. Y se han convocado a hacer reuniones o eventos internacionales. Han venido gente de distintos países a realizar aquí sus reuniones o seminarios recientemente. Y luego también tiene que ver, nuestro personal forma o realiza prácticas y teóricas con todos los pilotos, tripulantes del ejército aéreo, mejor dicho, que pasan por la unidad. Se realiza en Pollensa una serie de prácticas y teóricas, y quien lidera esa formación o esas prácticas también es personal nuestro.
Y decíamos al inicio que la base ha sido la segunda unidad con cazas de reacción en España. ¿Qué significó este hito tecnológico y operativo para el Ejército del Aire y la base en aquel momento?
Bueno, en aquel momento la decisión de que aquí hubiera una unidad de cazas, pues básicamente lo que nos muestra es la importancia que en ese momento se le dio a lo que era la defensa de España en todo su extensión, ¿no? Es cierto que en aquella época los despliegues militares o la fuerza militar era mucho mayor que ahora. Luego, a lo largo de los años, según ha ido pasando, pues han ido reduciendo fuerzas y esfuerzos, pero lo que quiero decir es que precisamente era un punto importante en la geografía española. Y así es, después de Manises, la base que había en Valencia, pues esta fue la segunda en recibir ese tipo de cazas. Eran además americanos, es decir, estábamos dentro de todos los que eran los acuerdos con Estados Unidos en aquella época. Y pues eso, como digo, el reconocimiento de la posición estratégica de defensa, y al fin y al cabo éramos flanco sur de todos los países europeos.
Y desde sus orígenes en 1936 la base se ha ido adaptando pues a los avances, como todo. ¿Podrías contarnos un cambio tecnológico o una misión operativa que considere fundamental en la historia de esta base a lo largo de estas 7 décadas y media?
Bueno, ha ido evolucionando, como hemos dicho, porque al principio era una base estratégica más de defensa, en el sentido de que teníamos aquí aviones cazas que estaban preparados para defender, y luego la evolución se fue disminuyendo ese rol y se redistribuyó en la geografía española de distinta manera, y nos quedamos con un papel más de salvamento. ¿Qué puedo pensar en tecnologías de aquella época, en estas décadas? Pues, hombre, el salvamento pasó, el rescate pasó de realizarse en hidroaviones, que amerizaban y recogían al accidentado, al cambio en helicópteros, ¿no?, en los años 50 y tantos, 60. Y, bueno, pues eso, digamos que podemos considerarlo como un avance tecnológico en todos estos años, ¿no? Luego... Uh-huh. Ha evolucionado todo en el sentido de que también hemos participado en misiones en el exterior, que son salir, pues en una época en la que España prácticamente todo lo que hacía era dentro de su territorio, pensando mucho en la seguridad y defensa de su territorio. Luego al final hemos participado en coaliciones internacionales de algún tipo y hemos hecho distintas operaciones fuera, como puede ser en Afganistán, en Libia y actualmente en Somalia, donde hay una tripulación nuestra en este momento. También hemos participado en misiones de seguridad cooperativa en Senegal, también hace unos años. Pues más o menos estamos abiertos a lo que se nos propone que hagamos, ¿no?, desde el Ministerio, desde el interés que tenga España en los distintos escenarios y distintos momentos.
Y se destaca la estratégica ubicación geográfica de la base en el panorama actual de la seguridad nacional e internacional. ¿Cómo se traduce esa ventaja geográfica en las operaciones, pues, que se hacen día a día del ALA 49 y el RCC Baleares?
Bueno, si pensamos en el día a día, en lo que se hace en el día a día, yo resaltaría que este es un lugar de elevado tráfico, tanto de aviones como de barcos. Entonces, todo lo que es nuestra misión de vigilancia, o estar, por si pasara, Dios no lo quiera, un accidente aéreo, pues digamos que nuestra ubicación es de las mejores. Luego también, como realizamos prácticas y entrenamientos en la base de Poyensa, pues realmente estamos muy cerca y el desplazamiento es muy corto, con lo cual se aprovechan mucho las horas de vuelo en la instrucción. Y luego también en nuestra parte de vigilancia, como digo, esta es una zona de paso, bueno, quizá está, ¿no?, un poquito más al sur, pero relativamente cercana, es una zona de paso de muchos buques de interés que atraviesan el Mediterráneo de un lado a otro. Así que desde ese punto de vista, con nuestra misión actual, pues es fundamental esta ubicación.
¿Y cómo ha cambiado la relación entre la base aérea de Son San Juan y la isla de Mallorca a lo largo de estos 75 años? ¿Cuál es su contribución actual a la sociedad balear más allá de lo puramente militar?
Bueno, yo creo que, pensando lo mismo en estos 75 años, yo creo que uno de los hitos más importantes de contribución fue cuando se permitió operar al tráfico civil en una base que inicialmente era militar. Eso... yo creo que ha sido una puerta de entrada, tanto de pasajeros, de turistas, de cargas, de mercancías. Entonces, esa puerta de entrada, que al fin y al cabo es nuestro aeropuerto internacional, ha permitido a la isla crecer exponencialmente y, bueno, pues económicamente, y le ha permitido no estar constreñida solo a tráficos de barco o a un tráfico muy limitado de aviones. Y ya digo, como Sombonet no se podía ampliar por la zona en la que está, ya creo que fue en el año 58, se decidió que se pudieran operar y que se empezara a construir una parte civil del aeropuerto, y en el 68 es cuando, si no me equivoco tampoco, el 60 yo creo que fue cuando se abrió el aeropuerto a tráficos civiles y permitió ese crecimiento que decimos. De hecho, ahora lo que es la zona militar es un pequeño terreno al lado de todo lo que es el aeropuerto civil. Yo quizás es el hito que yo destacaría más. Luego, pues estamos ahí con la sociedad, cada vez que hay... O sea, estamos a disposición de emergencias, de salvamento marítimo, de quien nos requiera. Es verdad que hay que hacer unas peticiones, es verdad que no es automático, pero estamos a disposición de cualquier catástrofe, cualquier cosa que pasara, en colaborar. De hecho, En los años 90, los cinco medios aéreos de este tipo de trabajo que realizamos éramos nosotros, y hacíamos rescate en montaña, rescate en mar, trasplante de órganos, evacuaciones médicas. todo se hacía con nuestros medios. Luego, pues ha ido ganando protagonismo, pues cuando llegó el helicóptero de la Guardia Civil, cuando llegó el helicóptero del Salvamento Marítimo, pero yo creo que a lo largo de estos años se han hecho muchas misiones de interés y de apoyo a la población.
¿Y cuáles son las actividades de este para celebrar este 75 aniversario que no se puede perder el público?
Bueno, actividades que no se pueda perder el público son dos. Vamos a hacer una exposición histórica, muy visual, de lo que ha sido la historia de la unidad, de dónde venimos y dónde estamos. Se va a hacer en el Centro de Historia y Cultura Militar, que está situado en la calle San Miguel. Será desde el día 4, que se inaugura, hasta el día 29 de noviembre. Y luego, quizá más destacado, es el Día de Puertas Abiertas, que será el 8 de noviembre, en el que va a haber unos medios aéreos del Ejército del Aire y del Espacio y algún medio civil. Estarán expuestos aquí para que lo puedan visitar nuestros ciudadanos, la población. Y luego habrá una pequeña exhibición y demostración de medios aéreos. Básicamente vendrá la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire, vendrá un F-18, un apagafuegos y luego nuestro helicóptero. Eso será la parte dinámica. Y la parte estática, pues habrá más aeronaves representando un poquito a todo lo que es el Ejército del Aire, en el sentido de que habrá caza, transporte, helicóptero, acción del Estado, algo de escuela, pues vendrá una Pilatus. Esperamos tener, pues, si no hay ninguna sorpresa, una 400. Bueno, en nuestra página web, y se puede acceder en toda la cartelería que hemos puesto, hay un código QR, haciendo una foto y se accede a la página web, y ahí explica un poco los medios que van a participar, qué van a hacer y los horarios que tendremos. Ese día 8, la apertura de puertas al público será a las 10:30, la parte dinámica empezará a las 11:30, y bueno, y ese día estaremos abiertos hasta las 5:30 de la tarde ya. La idea es que todas las personas abandonen la base y ya cerrar lo que es la exposición.
Coronel, muchas gracias por su tiempo.
Nada, muchas gracias a ti, Sofía. Que tengas muy buen día.
Igualmente. Gracias.